Alerta Movistar desde Tunja. Sergio Andrés García Bernal, oriundo de Tunja, desapareció cuando trataba de cruzar el río Charte en la vía Yopal-Aguazul en Casanare. El joven había llegado a Yopal a pasar unos días de descanso, recibió una llamada sobre la posibilidad de una incursión laboral en Tunja, además de ser estudiante en esta ciudad, y por eso aceleró su regreso a la capital de los boyacenses. La cuñada del joven recordó que Sergio Andrés se alcanzó a comunicar y dijo que el paso tenía muchas dificultades y que iba a cruzar sosteniéndose de una cuerda. Desde ese momento no se sabe si alcanzó o no va a pasar, si está vivo, herido o si falleció ahogado. Las autoridades de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate y sus familiares solicitan la ayuda de quienes viven a la orilla del río para encontrarlo.
Un nuevo pronunciamiento sobre los acuerdos de La Habana, Oriana, ¿de quién ahora?
Félix, minuto 60, Movistar, con Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, quien dijo que esta organización recibe con satisfacción los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC, pero que más de 5 décadas de conflicto armado han dejado huellas profundas en la sociedad colombiana sobre las que hay que seguir trabajando. El CICR dice que se avecinan retos, no solo con las víctimas, sino también con la reconfiguración de estructuras armadas en el país. Además, dicen que es necesario que los acuerdos se traduzcan en cambios concretos para los colombianos.
Jorge, con noticias de la Vuelta a España.
Pues así es, Félix, minuto 60, Movistar con la Vuelta a España, porque se corre en este momento la sexta fracción, faltan 14 kilómetros para llegar a meta, y en este momento el único fugado es el suizo Matías Frank, de la Jam Cycling, mientras que el pelotón, dentro de los que se encuentra el líder, el colombiano Darwin Atapuma, se encuentra a 53 segundos.
Pati y Andrés tienen conexión W. Pati.
Félix, estamos aquí en la Fest 100 en BMW con una cantidad de ofertas increíbles para todos los oyentes que se van a acercar en la dirección en la que estamos. Calle 82 con carrera 11 en toda la esquina diagonal a Andino. Estamos con una cantidad de ofertas. Hay bonos hasta de 20 millones de pesos. Este evento está del 24 al 28 de agosto, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El domingo vamos a estar hasta las 6 de la noche y tenemos una cantidad de carros en exhibición. Está el M2, está el 420i, BMW hace una gran presencia, también están las marcas Mini Cooper y Motobat de BMW, así que los vamos a estar esperando porque las ofertas son increíbles y hay sorpresas para todos los asistentes. Además, tienen la posibilidad de contar con valet parking para que simplemente se acerquen a la entrada y se preocupen por escoger cuál es el BMW que se quieren llevar para su casa.
Vivi y Natalia en otra conexión W.
Y en esta conexión W nos encontramos en BD Promotores, por supuesto en el gran salón inmobiliario que tiene Corferias. Estamos en el pabellón 6, están 322, invitando a todas las personas a que vengan a invertir. Y es que lo hemos hablado varias veces, es el primer rascacielos de Colombia, el cual se encuentra en pleno corazón de Bogotá, en la calle 19 con Quinta, y es el icono de la renovación, de la valorización urbana. Así que si ustedes quieren, por supuesto, invertir en este gran proyecto, o por supuesto en el BD Cartagena, pueden venir, acá hay grandes asesores que les van a contar de toda la información.
Así es, Félix, la invitación es para que venga, vamos a estar hasta las 8 de la noche, hoy y mañana, Viviana Salinas y yo, para que usted invierta en los mejores proyectos inmobiliarios. Recuerde que la idea no es visualizarlo, también materializarlo, por eso la invitación es para que vengan aquí a Corferias, pabellón 6, primer piso.
Mire, Viviana, y lo de los zapatos, tenis, ¿es porque hay también posibilidad de hacer ejercicio o es la moda?
No, es la moda, Alberto. Lo que pasa es que ahora está de moda estar muy cómodo. Entonces usted puede estar elegante con un sastre, pero se puede poner unos zapatos bajitos como los que tengo yo y se ve muy bien.
Pero ¿por qué le molestan los zapatos bajitos, Alberto?
No me molesta, sino que era la curiosidad, porque como ella siempre le pone a su presencia física una moda especial, quería saber cuál era la razón de esta indumentaria, si era la del ejercicio o estética.
No, es que está de moda la goma blanca en todos los zapatos. Le voy a regalar unos, Alberto.
No, no los pierda. No, puede estar de moda, pero es que, Alberto, ella se ve tan linda con sus taconcitos negros, sí, con sus bailarinas, tiene sus zapatillas negras, se ve muy bien. Y le da por meterle la goma blanca, parece moda de Carlos. A propósito de Carlos, Viviana, ¿por qué lo tiene vetado en su cuenta?
Ay, no, a mí sí me da mucha pena, pero Carlos no me ha solicitado de verdad ser amigo, nada. Yo
sí,
estoy esperando todo el tiempo, digo, pero Carlos, ¿qué?
Yo te envié hace como 2 meses, Viviana, pero la solicitud ha sido negada. A ver.
No, mire, acá estoy aceptando y no veo a ningún Carlos.
Carlos Adrián, búscalo. Adyan.
Ya yo mismo lo busco.
Dale.
Pero digo, no hay nada, no hay problema, Viviana.
Espero que no.
No.
Es que yo creo que Viviana, ella, al contrario, ella solicita que por favor la visiten.
Pero no, Julio, porque ella había dicho que tenía un filtro.
Ay, o sea, mire, lo mejor. Ya lo acepté.
Ah, me aceptó, ahí llegó. Sí, ya.
No, y es que ahí lo de los zapatos cuadra perfecto.
Uy, sería una pareja ideal.
Perfecto.
Una pareja ideal porque son al último grito de la moda.
Pero sígame de vuelta, Vivi.
Sí, ya, listo.
Ah, bueno, listo.
Somos amigos.
Dale. No, es que se encuentra Alberto el hambre con la gana de comer. Sígame de vuelta.
Hay lindas fotos, chévere.
Ay, gracias.
Sí. Linda.
Mírele la que tiene la tanga en Brasil. Se hizo una foto en tanga en Brasil.
No, le creo, Julio.
Sí. Tanga en Arizona con la bandera de Brasil. Impresionante.
Ay, sí, no, pero... Un poco más discreto, ¿no, Carlos?
Sí, es que en Brasil se vale todo.
¿Ese es con media?
Sí, le metió una...
Con arena.
Le metió arena y media, al menos. Esta es la W. En segundos, en cierta cuenta de Twitter, la opinión de Hillary Rodham Clinton sobre el proceso de paz en Colombia. Escuchan la W.
Movistar presentó en la W Minuto 60. Desenrédate ahora con los planes con minutos ilimitados de Movistar.
Desenrédate con Movistar y sus planes con minutos ilimitados. Ahora podrás llamar ilimitadamente a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá sin costo adicional. Además, disfruta más gigas de internet, música y películas ilimitadas. ¿Qué esperas? Desenrédate. Cámbiate ya a Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Movistar.
En Colombia hay casi 2 millones de Josés diferentes. Unos son hombres de negocios, otros son viajeros y unos más jugadores de golf. Por eso en el Banco de Bogotá tenemos una tarjeta de crédito para ti, que tienes gustos diferentes. Banco de Bogotá. Vivamos. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Si tu sueño es ir a la Fórmula 1, ven a puertas abiertas Renault Sport en nuestra red de concesionarios. Del 26 al 28 de agosto, llévate un Renault con beneficios exclusivos. Cero cuota inicial y empieza a pagar en el 2017. SOAT incluido. Gánate un viaje a un GP de la Fórmula 1. Conduce y reserva el nuevo Sandero RS 2.0. Aplica condiciones y restricciones. Para mayor información, consulta Renault.com.co.
Te invitamos a hacer una inversión ganadora en los megaproyectos inmobiliarios más importantes de Colombia. 3 oportunidades de inversión en las 3 ciudades más importantes del país: Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Visítanos del 25 al 28 de agosto en el Gran Salón Inmobiliario Incorferias, Pabellón 6, nivel 1. Recuerda, W Radio te invita a conocer el mejor portafolio de inversión inmobiliaria de BD Promotores Colombia. Damos vida a proyectos únicos.
En Colombia, las noticias se escuchan por la W.
Sol, noticia a esta hora.
Sí, Julio, pues seguimos indagando sobre el negocio de la venta y compra del Diario de la República. Pues este negocio sigue avanzando entre Juan Carlos Hernández, el gerente, y Carlos Julio Ardila. Inicialmente el paquete era 26 mil millones de pesos que costaba la venta del edificio, la rotativa, marca y talento humano. Llegaron a la conclusión de que no se vende el edificio, que cuesta 16 mil, por ende la negociación se resume en 10 mil millones de pesos, unos 3 millones de dólares aproximadamente. Después de llegar a ese acuerdo, ahora están en lo difícil, el personal. La W conoció que desde enero a agosto de este año, de un total de 320 empleados, han salido liquidados 160, lo que significa que con los 160 que queda se está negociando que el dinero de las liquidaciones, que se sumaría también a las negociaciones, quede en un fondo financiero o fiduciaria, y de ahí se evaluaría con los nuevos dueños después de un año aproximadamente quién se quedaría finalmente en el diario. Adicional a esto, algunas fuentes nos indican que el grupo Aldira estaría considerando a Elena Mesa, quien hace poco, recordemos, dejó la gerencia de publicación la semana, como la nueva administradora de la editorial de contenidos del grupo Ardila.
O sea que la República terminó costando 3 millones de dólares solo.
Sí, señor. Inicialmente eran 26 mil millones de pesos y se resume a que no se vende ni se compra el edificio, entonces van en 10 mil millones de pesos, que son más o menos 3.4 millones de dólares.
¿Qué tal eso, Alberto? Lo que están costando los periódicos. La República, semejante periódico con esa marca, ese top of mind? $3 millones, Alberto.
Pues sí, el mercado, señor.
Se acabaron los periódicos.
El mercado dice cuánto valen las cosas.
Que le recuerde cuánto pagó el doctor Sarmiento por el tiempo, Alberto.
Pero es que eso sí incluía todo lo que son bienes raíces.
Bueno, $3 millones la República. En segundos, en cierta cuenta de Twitter, la señora Clinton hablando de la paz en Colombia. Alex Beltrán es el empresario de Laura Pausini, nuevo concierto cancelado en Colombia. Dos presentaciones, Bogotá y Medellín. Señor Beltrán, buenos días.
Buenos días, Julio, a ti, a toda la mesa de trabajo y a sus oyentes.
¿Cuántas boletas se habían vendido?
760 en Bogotá, 950 en Medellín.
¿Cuántas se tenían que vender para que fuera viable el negocio?
Bueno, Julio, en este negocio pues, siempre uno espera llegar al 100% de la venta, pero dadas los requerimientos del artista y lo que implicaba hacer el show, esperábamos llegar a un 70% de aforo pues, para poder sacarlo adelante. Desafortunadamente, las ventas y el público no respondió como esperábamos.
Don Alex, yo entiendo que usted está en el mundo de los negocios y seguramente pues tenía usted otra expectativa, pero se hace una publicidad, se comprometen a unos medios, no sé qué medio estaba ahí, de pronto estábamos nosotros, no tengo ni idea, usted le apuesta un capital, hace un depósito y tiene una expectativa. Y el concierto se cancela simplemente porque no se venden boletas. No hay un mecanismo, se lo pregunto, hacia el futuro, porque muchos colegas suyos están en lo mismo. Cancelaron J Balvin, cancelaron Maluma. La razón, no venden boletas. ¿Hay algún mecanismo para poder determinar en Colombia, antes de que usted se meta en semejante inversión, en determinar si el artista tiene o no tiene ambiente?
A ver, Julio, pues desafortunadamente ese negocio no nos permite evaluarlo de esa manera como usted lo explica. Quisiéramos pues tener como la bolita de cristal donde uno supiera ver con qué artista puede uno ir casi que a la fija, pero en este negocio eso no funciona. Dada la trayectoria del artista, pues uno le apuesta al artista para que se presente en dos ciudades acá en Colombia, hace una gran inversión económica porque la inversión económica es altísima, pero pues teniendo en cuenta que en Bogotá tenemos más de 8 millones de habitantes, en Medellín más de 3, pues no es descabellado presentarla para 6.000 personas en Bogotá y 8.000 personas en Medellín. Te acabo de decir las cifras, 760 personas fueron las que compraron boletas acá en Bogotá y 950 en Medellín. Con eso, pues, desafortunadamente es inviable, a pesar de todos los esfuerzos humanos que hicimos y económicos para sacar este show adelante, no fue posible. Es imposible hacerlo.
Sí, Alex. Aparte del tema de la boletería, también hay otro tema y es la producción, que sería otra de las causas por la que el artista habría cancelado el concierto en la capital, que no tendrían las garantías para presentarse digamos, el acondicionamiento que ustedes no superarían, o básicamente que ustedes no tendrían la capacidad de entregar una producción total como lo ha hecho ella en toda la gira que ha realizado en los Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. ¿Qué responde frente a eso?
Eso es totalmente cierto. En varias oportunidades lo pedimos al artista, al production manager, directamente a la agencia, que nos ayudaran con parte del rider técnico, que era imposible cumplirlo. O sea, dadas las ventas, el aforo tan pequeño que iba a ser, sí, pues que miráramos a ver qué otra cosa podíamos, a qué acuerdo podíamos llegar.
Pero en ese caso, Alex, no habría.
Siempre fue negativa.
No era bueno hablar con el artista o, pues, con los empresarios del artista, su manager, y verificar qué necesitaba antes de realizar, digamos, un concierto de gran magnitud, abrir venta, boletería y usted evitarse todo este tipo de problemas con los ciudadanos que compran de alguna u otra forma, pues, la boleta para ir a este concierto.
Claro, lo sabíamos desde antes. No lo niego, sí estaba presente desde el primer día que se firmó el contrato, pero pues dada la trayectoria de las cosas como fueron sucediendo, pues tuvimos que reevaluar el negocio. De verdad que, vuelvo y lo digo, humanamente y económicamente tratamos de hacer todo lo posible para llevarlo a cabo, pero ya no fuimos capaces en un momento donde ya no pude más sacarlo adelante.
Señora Alex,
también les digo, acabo de hacer Roberto Carlos ahorita en mayo, el 6 y 7 de mayo, también lo presenté en Bogotá y en Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, donde las ventas también fueron nefastas, pero lo saqué adelante, porque darle bien al país, porque darle bien al artista, porque darle bien a la ciudad, pero ya con Laura Pausini no doy más, la verdad.
Señor Alex, ¿pero cómo cree usted que queda el nombre de Colombia con empresarios que reiteradamente incumplen a los artistas internacionales y que además se demoran en la devolución del dinero? Porque lo mismo pasó con el concierto de Chayanne.
No, asumo mi responsabilidad como empresario. Ahora, el nombre de Colombia no queda mal, sí, porque el concierto no se lleva a cabo, pero también hay que tener en cuenta que todo el mundo sale ahorita a pedir explicaciones por qué pasó con el concierto de Laura Pausini, pero en realidad son 760 personas las que compraron en Bogotá boletas a las que se les debe dar una explicación, que fueron los que verdaderamente le apostaron a los artistas y a los cuales le doy mi agradecimiento y les pido mis disculpas por este impasse que está sucediendo en ese momento.
Bueno, Alex, y finalmente lo importante es los ciudadanos, ¿cuándo pueden ir a reclamar su dinero por esta boletería, en dónde y cuándo serán las fechas para el proceso de devolución?
Bueno, dada que hasta ayer se tomó la decisión de cancelar el concierto, vamos a tener una reunión con la tiquetera, que va a ser la encargada de hacer la devolución, mirarle el tema de franquicias con las tarjetas de crédito y avisarles esta próxima semana a todos los usuarios que compraron la boletería, pues para todo el trámite de devolución. También que tengan toda la pena que seguridad que se les va a volver su dinero, que no va a haber ningún retraso. Espero que esto se haga lo más rápido posible y cumplirle a las personas que confiaron en nosotros.
Don Alex, lamentamos mucho lo que ha pasado, que usted esté poniendo la cara, que a la gente se le va a volver la plata, pero sí nos deja usted muy preocupados. Es que acaba de dar usted otro nombre al que yo también le habría apostado a ojo cerrado, Roberto Carlos. También fracasó la taquilla y ahí usted se dio el lapo, pero le estoy dando otros dos nombres, Maluma y J Balvin. O sea que ya no es un problema de género. No hay nada más popular, más vendedor, más atractivo que J Balvin o Maluma. Como artista nacional, inclusive internacional, algo pasa en Colombia. Alberto decía ayer que de pronto es esa brincadera que tienen que dar ustedes de escenario a escenario, de no tener un escenario bueno, con accesos, fijo. ¿Eso podría ser también lo que afecta las taquillas?
Sí, tal vez, Julio, a ver, la falta de escenarios, la falta de que queden un poco más centrales, que tengamos algo, que verdaderamente Colombia tenga un lugar digno para llevar a cabo un show de esas magnitudes, pues, eso es lo que hace que la gente también no acceda a comprar las boletas, ¿no? También tal vez de pronto un poco la economía del país por la que estamos pasando en este momento pues se ve reflejado en las ventas. Yo creo que es uno de los indicadores para darnos cuenta cómo está también la situación económica del país, ¿no?
Bueno, don Alex, lo lamentamos mucho. Suerte en el próximo concierto.
Bueno, Julio, muchas gracias a ti, a toda tu mesa de trabajo y pues a todos los oyentes, mil disculpas por todo lo que esto ocasiona.
Sí, ¿qué estará pasando, Alberto? Es que Laura Pausini, ¿hace cuánto no venía a Colombia? ¿Cómo es posible que Laura Pausini no venda 2.000 boletas en Bogotá, 3.000 boletas en Bogotá?
Bueno, yo creo que una suma de todas las anteriores. La falta de una buena localización y sobre todo que cambie tanto de sitio el respectivo concierto. Segundo, la situación económica, pues siempre ha apretado, yo creo, que el bolsillo. Y la tercera, que demasiado concierto, demasiada oferta.
Ah, mucha vaina. Vamos a regresar, ¿algo más, Astrid?
Sí, en el tema de Laura Pausini también es un poco raro porque, por ejemplo, aquí en el Miami Airlines Arena ella dio un concierto hace unas 3 semanas y fue un lleno total, completamente.
Bueno,
y también
ustedes tienen plata.
Bueno, no. En Panamá también.
Sí, en Panamá.
Panamá, el de Puerto Rico también llenó.
Hay plata, pero
no hay plata, Julio. Aquí es en dólares y las entradas no estaban nada baratas.
Tampoco.
Pero yo digo de Panamá que todo se llena, Gonzalo.
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos dos aforos, uno de 10.000 y el otro de 6.000. Son pequeños. Bueno, son pequeños.
Pero si es que a Laura Pausini no le aspiraban, o sea, con 2.000 el señor salvaba el negocio. Es que vender 700 boletas, eso da pena. Da muy pena poco. Con Laura Pausini.
Muy poco, Julio.
Es que 700, Alberto, ese es el teatro, ¿qué? El Almirante.
Yo creo que una gente como Dani Rivera y Chucho Avellanet venden más de 700 boletas aquí en Miami.
No, es que cualquier cosa vende más que 700 boletas.
Pero es que, el precio, Julio, hasta ¿cuál era?
No, yo no sé cuál era el precio, pero me imagino que no era muy alto. ¿Qué sería, Juan Pablo? ¿Unos 70 mil pesos, 50 mil? No, más, no lo sé. Vez.
Debe ser más.
¿Qué, 30 dólares?
Estaban en 60 dólares.
60 dólares en Panamá.
Aquí había una parte que ya por 40, 45 dólares la podías hacer.
Hay un concierto en Bogotá que la boleta vale 13 millones 500 mil pesos, ¿no?
¿Y ese sí está vendido?
Ese señor está soplando publicidad todavía.
¿Maluma?
Ese no, ese es Silvestre Dangón, okay. Nicky Jam, Daddy Yankee, bueno.
Y en un sitio donde el piso es duro y donde hay baños y donde hay restaurante y donde sí. Hay parqueadero.
En Bogotá las boletas estaban, Julio, en gradería 175 mil pesos y platino 450 mil pesos.
Ah, no. Ahí está la explicación, mi querido.
Y también, amigo. También.
Es que Laura Pausini 400 mil. No. Laura Pausini vale 30 dólares, 60 dólares.
¿Cuánto serían dólares?
400 mil, 120 dólares.
Wow. No vale.
Bueno, más o menos es. Aquí es sí, lo que usted, cuesta
acá. Ustedes no hablen porque ustedes ganan en dólares y ustedes son...
¡Julio!
Claro, es que 450 mil pesos, Julio, son dos tercios de un salario mínimo.
Dos tercios de un salario mínimo.
No, bueno, pero eso sí no es... No, eso sí no es referencia porque eso sí no...
No, pero es que póngale la cosa. Es un millón de pesos porque es una pareja más. Eso toca meterle comida y toca meterle el parqueadero.
Yo creo que sí es referencia, doctor Casas, porque finalmente, pues... Hay muchas personas que seguramente quieren ver a Laura Pausini y se ganarán un millón de pesos. Y 450 mil, pues es la mitad del salario.
No, pero es que tampoco que pueden ir con un millón de pesos a una boleta de
uno
más
bajita. Que se gane 5 millones no se va a gastar el 25%, el 20% de su salario.
No puede.
De 5 millones.
No, puede.
5 millones es el subgerente de un banco, Alberto.
No puede.
5 millones es el subgerente de una de su
y por más que paguen la gradería, doctor Casas, porque 175 mil pesos.
Bueno, perdón. Exacto. El 90% de la redacción de la W no puede ir al concierto, Alberto.
Eso es.
Así de simple.
Pero será la entrada más barata.
La más barata es 175 mil pesos.
Pero aquí no hacen, allá no hacen como aquí.
Que los hombres invitan a las mujeres. Ah, no. Diego, señor, que las invita a todo.
Sí, sobre todo. No, Julio, pero como nosotros como prensa. Se nos da un pase de cortesía si lo pedimos.
Claro, pero es que eso puede hacer un empresario.
Esta ya es payola, no. La payola es otra cosa.
Y la felicito por reconocer eso, pero pues los empresarios le tienen que pagar al artista con plata, no con prensa.
Sí, no con sus lindos ojos. Hay que pagar. Pero es que, le repito, Gonzalo, eso no es solo la boleta. Eso son dos boletas... Y después eso tiene su comida y tiene su calentamiento y tiene su lamparazo y tiene su parqueadero y tiene su transporte o su taxi.
Ropita nueva.
No, claro. Yo lo que digo es que el precio que está diciendo Juan Pablo de 400 mil pesos debe ser la Platinum, la más costosa.
Sí,
pero bueno, igual. Pero por ejemplo, Juan Pablo, el salario mínimo en Panamá son 580 dólares y la Platinum costaba 160 dólares. Y el concierto estaba lleno.
Algo pasa en Colombia con los conciertos. Ya regresamos, esta es la W.
La grandeza de una GLA está en su equipamiento y su financiación. Conócenos en los concesionarios Mercedes-Benz. GLA, más que grande, grandiosa. Mercedes-Benz, the best or nothing.
En la provincia Restaurante Bar encuentras el primer museo de cera con personajes del Caribe colombiano. Toda una experiencia exquisita en Bogotá. Más información en www.laprovincia.co.
¿Quieres saber qué es el teletrabajo? Conéctese este 30 y 31 de agosto con la transmisión vía streaming de la tercera Feria Internacional de Teletrabajo que se realizará en el Cubo de Colsubsidio en Bogotá. Un evento que tiene como objetivo generar una plataforma de encuentro entre expertos, empresarios, gobierno y academia en torno a las últimas tendencias del teletrabajo en el mundo. Visite www.teletrabajo.gov.co.
Fonseca, cantante.
Desde hoy comenzamos a leer juntos. Yo soy Juaco el Ballenero, y hace 20 años me fui a pescar ballenas gordas a 2000 leguas de aquí. enorme como una iglesia, una por fin se asomó. Y el capitán dijo, arriba, esa es la que quiero yo. ¿Quieren saber cómo sigue la historia? Sigan leyendo, porque si todos leemos juntos, vamos a hacer de Colombia la más educada.
Leer es mi cuento, una campaña de los Ministerios de Educación y de Cultura.
Todos por un nuevo país.
Sé que las películas de terror te dan pesadillas, que guardas tu primera muñeca y que llevas un diario desde los 7 años. Sé que cuando te da pena te pones roja en 2 segundos, que odias las reuniones familiares y que te encanta que te consientan el pelo antes de dormirte. Mariana, hemos estado juntas desde que estabas en mi barriga. Te conozco.
Solo quien ha estado toda una vida a tu lado sabe mejor que nadie lo que quieres, lo que sientes y lo que necesitas. Colsanitas, expertos en ti. Vigilado Supersalud.
¿Necesita dinero ya? Ahora podrá hacer los avances de su tarjeta de crédito directamente a su cuenta de ahorros utilizando el app Da Vivienda Móvil. Así de fácil. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Para Claro, un negocio conectado nunca para de crecer. Arma tu paquete de soluciones e inscribe en tus líneas fijas hasta 6 elegidos móviles Claro para que hables sin costo los primeros 5 minutos con tus proveedores y aliados. Y lo mejor, empiezas a pagar en octubre. Llama ya 748-8888 o 01-8180-456. Oferta válida del 1 de febrero de 2016. Aplica condiciones y restricciones. Mayor información en www.claro.com.co/empresas.
Estamos desde el BMW Fest porque es que es un evento espectacular en el que celebramos el centenario de BMW. El día de hoy los saludamos desde acá, estamos en la 82 con 11. Es una carpa espectacular que BMW ha armado para que usted conozca todo el portafolio de productos y además tenga la oportunidad de llevarse el BMW que hace rato estaba soñando. El placer de tener el futuro en las manos de conducir un BMW. Les cuento, con bono desde 20 millones de pesos en adelante para que se lleve el carro que quiera, M2, BMW X5 híbrida, el 421 y Gran Coupé, el 421 Cabrio, las motos, Motorrad, Mini Cooper que viene con Mini Countryman, que la vez es el aventurero, Mini Tres Puertas que es el individualista y la nueva versión, el nuevo lanzamiento que es el nuevo Mini Cabrio. Están pasando de todo acá, la entrada es completamente gratis, estaremos hasta las 8 de la noche hoy y hasta el domingo a las 6 de la tarde para que puedan conocer todo lo que tiene BMW para ustedes celebrando estos 100 años de tecnología, de productos, de innovación y por supuesto de buenos carros.
Pati, ¿cuál es el Mini Cabrio?
El Mini Cabrio es el nuevo, es el lanzamiento que está haciendo Mini Cooper, don Alberto. Es un carro convertible, un carro que tiene varios aditamentos, puede ser mecánico, puede ser automático, pero aquí es un lanzamiento que se hace para los que les gusta el carro Mini.
¿Cuánto vale?
Está desde 90 millones.
Es bien bonito, ¿no?
Sí, es bien bonito y el lanzamiento que hay acá es uno azulito, bastante deportivo y es el que ha llamado poderosamente la atención, no solamente por el color, sino también por los detallitos. Es muy, como diríamos, muy cuquito.
Eso.
Este viernes, la hora del regreso de la W será desde Jumbo, calle 170. En las tiendas Jumbo encuentras la más grande variedad de vinos importados.
Cámara de Comercio de Barranquilla, 100 años de aportes, progreso y visión, trabajando con pasión. Cumplimos 100 años de avanzar en la historia de nuestra gran ciudad. Celebramos 100 años de amistad. Cámara de Comercio de Barranquilla, por otro siglo de prosperidad.
En agosto, con el plan Siempre Nuevo, cuando estrenas Chevrolet, eres el primero en estrenar lo último. Chevrolet Tracker, con bono hasta de 3.400.000. Tu momento es hoy.
Chevrolet, find new roads.
Tomas un jugo embotellado por la mañana, un té helado a mediodía, una gaseosa con la comida y un par más en la noche. Parece algo inofensivo, pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua, leche o aromática sin azúcar. Cuida tu vida, tómala en serio. Educar consumidores y Alianza por la Salud Alimentaria.
Escucha W Radio Barranquilla 97.6 FM.
En nuestra cuenta de Twitter está la declaración de la señora Clinton. Dice lo siguiente: me uno a la gente de todo el mundo celebrando el histórico acuerdo de paz en Colombia que pone fin al conflicto armado interno más largo de las Américas. Aplaudo a los líderes que forjaron este acuerdo. Estoy orgullosa del grupo diplomático americano, estadounidense, que apoyó este proceso en cada paso del camino. Ahora Colombia debe convertir este acuerdo en una paz justa y duradera. Como presidenta, me aseguraré de que los Estados Unidos siga siendo un socio durante ese proceso. El pueblo de Colombia no se merece nada menos que eso. La seguridad de nuestro hemisferio y del mundo serán fortalecidas por el éxito de Colombia. Después de más de 50 años de guerra, un nuevo día amanecerá en Colombia. El camino por recorrer es largo, pero este acontecimiento, al que hemos esperado por tanto tiempo, merece ser celebrado. For immediate release. María, ya está en... Ya es público, ¿no?
Sí, se acaba de hacer público hace unos minutos, pero Julio, lo tuvimos como primicia en la W ya hace un rato en cierta cuenta de Twitter.
Entonces, muchas gracias a la señora Hillary por el detallazo, ¿no?
Sí, se acordó de nosotros, nos dijo primero ustedes, sigan ustedes, y así lo anunció a Colombia y ya ahora sí se hizo público por otros lados.
Bueno, María, entonces un oyente le hace una recomendación. Bueno, también le sirve a Valeria, que también se van a leer el acuerdo.
Ya empecé.
Son casi 300 páginas.
Sí, 297.
Entonces 300. Eso le da 10 páginas por día, de aquí a la votación.
Y el domingo... pueden hacer una jornada immersion course.
Sí, y nos comentamos entre Valeria y yo por chat. Pero miren, exacto, empecé, la letra está bien, no es letra así chiquitica. Las palabras que yo pensé, por lo menos en las primeras páginas, que iban a ser demasiado técnicas e imposibles de entender, está digerible. Y este fin de semana arranco y les cuento el lunes cómo me fue en la playa leyendo sobre los acuerdos.
Sí. Cada capítulo sí tiene muchísimo como fundamento, discurso, retórica, y ya si uno avanza un poquito más, ya va viendo específicamente lo que se acordó.
Sí, y compren algún suplemento digestivo, porque se van a tener que tragar muchos sapos, ¿no? Pero hay unos grandotes, o sea, en cada capítulo encontrarán cosas que les va a revolver el estómago. Y eso, pues, hace parte del ejercicio pedagógico. Los sapos que se van a encontrar ahí, María, son poderosos.
Cuando yo vaya a Medellín y me digan, es que le entregaron el país a las FARC y ustedes contribuyeron, yo pueda decir, bueno, yo me leí el acuerdo y me parece que aunque hay este sapo, voté que sí por esto, o voté que no por esto.
Valeria, va a encontrar muchos sapos, ¿no? ¿Está lista?
Sí, Julio, lo importante es al final entender también quién se tragó más sapos. Al final también hay que hacer esa pregunta a los negociadores, porque es que esto fue una negociación y todos llegaron con muchas aspiraciones a la mesa, y al final cada punto, pues uno tuvo que perder, porque es una negociación. Entonces entender quién se dio más en cada punto también es importante.
Bueno, Alberto, usted sigue con su compromiso de no leer el acuerdo.
Pero por supuesto, por supuesto. Hago como lo dijo Félix de Bedú hace unos minutos en la W, confianza y fe en las personas que nos representaron y que dominan los temas respectivos. La parte constitucional y legal de la calle, la parte... internacional, Sergio Jaramillo, la parte narcotráfico, el general Maza, la parte seguridad, el general Mora, y así cada uno de los negociadores me merecen el doctor Gonzalo Restrepo, empresario de mucho tiempo y muy exitoso, que merecen la confianza de los colombianos, porque consideramos que hay un bien superior que merece el esfuerzo que estamos haciendo, y porque creemos en la frase de la calle, en el sentido de que no es el mejor acuerdo, sino era el único posible.
El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz nos atiende desde Dublín, Irlanda. Él se llama Eamon Gilmore, y si alguien tiene experiencia en procesos de paz, pues es Irlanda, y este reconocido político irlandés. Él fue ministro de Relaciones Exteriores durante 4 años. Es el enviado especial para el proceso de paz. Están cumpliéndose 18 años del proceso de paz en Irlanda. Por eso es la primera pregunta, la implementación, lo que sigue, cómo debemos manejar los próximos días, el plebiscito. Mr. Gilmore, good morning, good afternoon for you in Dublin.
Thank you very much. It's a pleasure to be on your program.
The deal is done, signed last night. So now, what is next? What do we have to expect during the next months?
Well, immediately there is the issue of the plebiscite. I think that the agreement which was initialed last night is a historic agreement, bringing to an end one of the longest and bloodiest conflicts on the globe. It is a great opportunity for Colombia. The next immediate step is a decision to be made by the people of Colombia in the plebiscite, which will take place. And if that is approved by the people of Colombia, then the issue is its implementation. The European Union supports this peace process, has supported the talks all through, and we are ready to support the implementation of this agreement when it's approved by the people.
El señor Gilmore nos cuenta que lo que sigue inmediatamente a esto es el plebiscito, que este es un acuerdo histórico, trae el fin de uno de los conflictos armados más largos del planeta, y ahora le sigue el plebiscito y después la implementación del acuerdo para la etapa durante la cual la Unión Europea va a apoyar siempre a Colombia.
Yo quiero preguntarle al señor Gilmore, ¿cómo podemos, en un mes que tenemos los colombianos, cambiar esa costumbre que tenemos de no hacer concesiones? Y que los colombianos, además, en este mes tengamos que entender que esto es una negociación en donde las dos partes cedieron y que hay sapos que nos tenemos que tragar, algunos obviamente más grandes que otros, como el tema de la visión de la pena distinta, que no implica necesariamente una cárcel.
Mr. Gilmore, we have a little bit of a cultural issue, if you can call it that way, in Colombia, and it's that and especially surrounding this agreement, we're not really willing to accept any concessions. And in this peace deal, we're going to have to swallow some concessions. I'd like to ask you, how do you think that Colombians can work towards an understanding of this agreement as an agreement that implies concessions?
Well, I think the nature of any agreement is that there is compromise involved and concessions that are made all around. What I would encourage is that people would look at the big picture. I have experience in the peace process in Ireland of concessions which had to be made. Some of those concessions were very difficult. Some of them were hard at times for the public to understand, but it delivered peace. And I think what we have to bear in mind here is that this conflict has gone on for over 50 years. This agreement brings it to an end, not just in theory, but in practice, because the immediate steps for the implementation of this agreement will be the laying down of arms and the destruction of the weapons that have caused so much suffering and pain in Colombia. And I think that is a prize well worth working for.
En su experiencia, el señor con las negociaciones en Irlanda, él dice que hubo muchas concesiones que fueron muy duras para de tragarse, digamos, esos sapos de los que nos estaba hablando Valeria, para el pueblo de Irlanda, para las personas que habitaban allá, pero que, bueno, esas concesiones significaron que existe paz hoy en día, que se llegó a un acuerdo y que trajo la paz. Y que en este caso específico a él lo tiene tranquilo lo que se viene inmediatamente después de la firma del acuerdo, que es la dejación de las armas, que eso es un paso muy importante porque inmediatamente se deje el acuerdo, esas armas se van a entregar y se van a destruir.
A propósito del proceso de Irlanda, cada proceso de paz es diferente y responde a características históricas, sociales, culturales diversas, pero ¿cuáles serían esas enseñanzas de orden general de lo que sucedió en Irlanda que él cree se pueden y deben aplicar al proceso colombiano?
Peace deal is different in its sense, considering historical, social, cultural factors that come into play. But based on your experience, what could we learn, for example, from the peace process and its implementation in Ireland? What kind of lesson could we learn that we could apply here?
Well, it is true that the conflicts in Colombia and in Ireland were different in their origins and different in their scale. But there are, I think, certain common features. The pain and suffering which people suffer from violent acts is the same pain and suffering whether you are a Colombian or an Irish person. Bringing that conflict to an end, bringing peace, requires the same understandings, the same compromises in many ways. And also, I think it requires patience. I think that the negotiators in Havana have shown that patience over the 4 years. I think that the president, President Santos, has shown great courage in persisting with the talks. And I think that it is that patience and persistence that is off. That's what brought about the agreement yesterday. And that is what I hope will bring about the success of this peace agreement.
Bueno, sí, son distintos en cómo nacieron los conflictos en Colombia versus aquel de Irlanda. Pero una cosa es tenemos en común, y es probablemente la cosa más importante, y es que ha existido mucho sufrimiento por estos conflictos. Usted puede ser irlandés, usted puede ser colombiano, pero el sufrimiento está ahí. Entonces, eso tenemos los dos en común. Y digamos que también la resolución de traer, de acabar con ese sufrimiento, pero también la paciencia, que además él nos dice, esa paciencia la han tenido los 4 años que han estado negociando, se han estado negociando en La Habana, pero hay que seguir teniéndola, nosotros tenemos que seguir con esa paciencia para lo que se viene.
Mariana, el señor Gilmore mencionó que la Unión Europea respalda el proceso colombiano y respalda los acuerdos a los que se llegaron. Pero más allá de una palmadita en la espalda, ¿qué compromisos puntuales tiene la Unión Europea para la implementación de estos acuerdos en Colombia?
Mr. Gilmore, you know, we know about the European Union's commitment to the negotiations, your backing of the conversations that were taking place in La Habana. But now that we're jumping into the implementation zone, what are like precise compromises that you are willing to give to the government in order for us to successfully go ahead with the implementation process?
Well, we have been preparing for the implementation for some time. And Federica Mogherini, who is responsible for European Union foreign policy, has already publicly announced that there will be a financial package of European Union support of €575 million to support the implementation of the measures which have been agreed.
Nos habla específicamente del anuncio que dio Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea, de un paquete de €575 millones para la fase de implementación del posconflicto.
Algo une a todos los procesos de paz y es el dolor que cualquier conflicto causa. Pero en un conflicto como el nuestro, de tantos años, de tanta profundidad ese dolor es muy grande. ¿Cuál es esa receta para superar el dolor y entender los posibles beneficios de un acuerdo?
Mr. Gilmore, we were talking about the common pain and suffering that both Ireland and Colombia have endured throughout their years of conflict. In your experience, now that you have already signed the peace process years ago, what is the recipe to move on, to sort of leave that pain aside and move on with our lives as a country?
Well, it is not easy, and I would not say that it is an easy process. But I think the key to it is to look to the future. I think the key to it is to look to children, to look to younger people, and to commit to building a country free of violence, where children can grow up safely and where people can live a normal life in peace. And I think that objective is hugely important. I think also the pursuit of politics. The nature of politics is that people differ. But the important thing is that political objectives are pursued purely by peaceful and democratic means and not by violence.
Mm. Como país tenemos que enfocarnos, no va a ser fácil esto de, digamos, superar el dolor que tenemos acumulado, pero que bueno, una de las soluciones es enfocarnos en los niños y en nuestras futuras generaciones, de educarlos, de asegurarnos de que entiendan la magnitud de las consecuencias del conflicto y que ellos tengan un compromiso para construir un país mucho mejor. Ahora también está el tema de la política y es que nosotros tenemos que tener un compromiso de que vamos a hacer una política a través de medios pacíficos. Tenemos que ser pacíficos al hacer nuestras políticas porque vamos a diferir, van a haber diferencias y muy grandes, pero nuestro compromiso para hacerlo de una manera pacífica es lo que va a cambiar y lo que nos va a permitir embarcarnos en un camino adecuado hacia la paz.
Mariana, todo el mundo quiere la paz, pero hay personas que no entienden por qué los responsables de grandes delitos no van a la cárcel, cárcel, con rejas. Quiero preguntarle, hace 18 años los responsables de los grandes delitos en Irlanda fueron a la cárcel con rejas?
Mm. There's a lot of people in Colombia that do not understand why some members of the FARC, who they believe are responsible of some of the biggest crimes against humanity, are not behind bars, are not imprisoned. And we'd like to ask you, in your case, the people who, in your judgment, had committed these terrible crimes, did they go to prison? Were they put behind bars?
Many of them were already in prison when the peace agreement was signed. And one of the most difficult parts of the peace agreement was an agreement that allowed for the early release of those prisoners. In our peace agreement, those prisoners, some of whom had been convicted of very serious crimes, were released from prison after just serving just 2 years sentence. Many people found that difficult to accept, but I think now, looking back at what we have achieved, that concession, which was difficult, was important to ensure that the peace was secured and that we have a country which is free of political violence.
Pero tal vez no nos entendió la pregunta, Mariana. Él dice que cuando se firmó la paz estaban ya en la cárcel los responsables de terribles delitos y lo que hicieron fue liberarlos y esa fue una concesión que la gente pues le costó mucho trabajo aceptar. No llegaron a pasar 2 años en la cárcel y el proceso lo que hizo fue liberarlos. Pero lo que yo quiero saber es si una vez que firman la paz en Irlanda, ¿alguien fue a la cárcel después de la firma?
We understand that many of the criminals, let's put it that way, were already in prison when you signed the deal. But what about those that weren't? Did they go to jail? Did they go to prison?
After you signed the deal of the peace process?
Yes, they got letters. They got undertakings that the police would not pursue them any further. Mm-hmm. And there was a controversy just a few years ago, indeed, in connection with one person who was arrested, but who had one of these letters, which came from the then Prime Minister of Britain or his office, which gave him an assurance that the police were no longer seeking him. So these type of agreements, these type of understandings, the transitional justice type arrangements, which are part of this agreement, were also part of our agreement. And at the time, many people found it difficult to accept these agreements, these concessions, found it difficult to understand them. But I think now everybody accepts that the peace which was secured that it was important to get that peace agreement and to ensure that we have a peaceful country. Nobody would want to return to the days when we had a conflict.
Recibieron una especie de carta o permisos del primer ministro entonces que les aseguraba que la policía ya no los buscaban.
Bueno, las respuestas no fueron a la cárcel.
Exactamente.
No fueron a la cárcel.
No.
La otra gran controversia que hay, un compañero nuestro que apreciamos mucho, Fabián, él dice que él no vota ese acuerdo de paz. Es decir, que vota por no en el plebiscito porque se les ha garantizado unos cupos en el Congreso de la República. Es decir, tienen garantizados por un tiempo limitados por lo menos 10 curules, 10 cupos como representantes y senadores, 5 y 5. La misma pregunta, cuando ellos firmaron la paz, ¿cómo llegaron al Congreso los que llegaron? ¿Tuvieron aseguradas curules?
Mr. Gilmore, there's certain slots that, let's say, have been allocated to members of the FARC who demobilize, and those slots are basically available in Congress. They will have assured a position as politicians in Congress. Some people find that very difficult to swallow, and in fact, a lot of Colombians are voting against the peace process because of that. In your case, did this happen? Did your peace deal guarantee certain slots for, say, let's say, criminals to reach levels of parliament?
Well, there are differences in the two situations. And the way in which the peace agreement evolved in Ireland was somewhat different. At an early stage, there were positions effectively reserved for representatives of all of the groups who were involved in violent activity. And then as the situation progressed, when these groups became political or when they pursued their objectives purely by political means, they won seats in Parliament. There is a transition that has to take place to purely political activity, and I think that arrangements have to be made to accommodate that. And there were arrangements. They're not exactly the same as the arrangements that are being made in Colombia, but there were special arrangements that were made to ensure that the political voice of the different groups were heard in Parliament.
Digamos que no es lo mismo, pero no tuvieron curules exactamente, pero sí hubo otra clase de arreglos que les permitieron a los representantes de estos grupos armados llegar a la política y a la representación.
Bueno, es que la diferencia es como con ETA en España, Félix, es que esos grupos terroristas tenían un brazo político, uh-huh. O sea, existían como grupo, como formación política, lo mismo que pasó con ETA en España. Tienen una formación política que es el brazo político de ellos. Entonces, sí, en el caso de IRA, ya estaban en política. Entonces, el caso ahí es distinto, Félix.
Sí. Y en últimas, estas preguntas que hemos elaborado en esta parte final marcan algo de lo que hemos hablado. Las diferencias que existen entre una rendición y una negociación. ¿Cómo hacer entender eso? Que una cosa es lo que se puede lograr cuando alguien se rinde y otra cuando hay una negociación donde necesariamente ceden las partes.
Mr. Gilmore, you know, there is like a mark that we've already kind of been talking about, especially in the final discussions of the peace process. There's a difference between giving up or beating or actually being able to decimate these armed groups. And there's another when you actually negotiated with a still strong armed group. So, you know, speaking about the difference, how can we swallow the fact that this is, it's not a giving up, it's not a rendition, it is more of a negotiation?
Well, I think you have to look at what is to be achieved. Over a period of 6 months, the weapons which have caused so much damage and injury will be laid down. Those weapons will be destroyed. The arms will be destroyed. The end will be put to the entire conflict and the means of waging that conflict. I think there are two ways of looking at this agreement. You can identify some particular part of the agreement and subject that to a critique, or you can look at the agreement in its totality. Any agreement like this inevitably has compromises in it, but what one has to look at is the totality of the agreement and what it ultimately achieves. And the purpose of this agreement is to bring this conflict to an end. There is a process provided for in this agreement for the laying down of weapons, for the destruction of weapons, for the complete ending of the violent campaign which has been undertaken, and that will be supervised and overseen by the United Nations.
Pues muy importante hablar con este hombre que representa a un país que hoy vive en paz, es un país muy próspero, y lo que dicen sus protagonistas en ese proceso de Irlanda es que se debe a ese proceso de paz. Ojalá nos pase lo mismo. Mr. Gilmore, thank you very much for your time and your support.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buena tarde en Dublín.
Uy. Yeah.
Usted hablaba español, ¿no, señor Gilmore? ¿Mr. Gilmore? Se fue.
Yes.
¿Usted habla español?
Un poco.
¿Un poco?
Estudio español.
Ah, bueno.
Pero un poco.
Un poco. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo al proceso.
Muchas gracias.
Adiós. ¿Qué dijo al final el enviado especial de la Unión Europea? Y no habían podido escoger uno mejor que a un irlandés.
Exactamente. Al final nos dijo que sí, efectivamente, la situación es distinta cuando alguien se rinde. Y en esta situación lo que podemos hacer nosotros es que tenemos dos opciones. Una es mirar el acuerdo en su totalidad y dos, mirarlo, digamos, en sus puntos más débiles. Y que él nos recomienda mirarlo en su totalidad porque garantiza eso, que el final de una guerra que ha durado mucho tiempo y ha causado mucho sufrimiento.
Listo. Gran personaje para hoy. Alberto, le voy a dar los ratings de la televisión.
A ver.
Casa de la Familia. Alocución. Alocución presidencial. Anoche habló el presidente Santos. A la misma hora, con el mismo vestido, con la misma bandera, Alberto. Canal Caracol, 7.2. RCN, 3.5. No le tengo explicación, Alberto. La misma alocución. 7.2 en un canal, 3.5 en el otro.
Y los dos tuvieron programa especial previo a la alocución.
O sea que no hay la disculpa del arrastre.
No hay arrastre.
¿No? No hay arrastre. Caracol ayer estrenó Sin Tetas, Sí Hay Paraíso, Alberto. Y le fue muy bien. 9.1. Rating de la noche de anoche. Desafío.
Es decir que en la televisión hay paraíso con tetas o sin tetas.
Sí, pero solo en un canal, Alberto, que es lo que no resulta justo. Porque el otro canal estrena, hace esfuerzo, se mete la mano al bolsillo, son unos profesionales. Y Alberto, no prenden el canal. Que es que ya no. ¿Qué tal lo de la locución presidencial? Los doblaron. La misma alocución presidencial. El mismo presidente. Desafío número 1 es de Caracol. Número 2, La Niña, es de Caracol. Número 3, Bloque de Búsquedas, es de RCN. Sin Tetas, No Hay Paraíso, es de Caracol. Se metió ya en el cuarto lugar en el primer episodio. El Noticiero de Caracol se mantiene en más de 8 puntos. Es el quinto programa. La alocución presidencial de Caracol fue el sexto programa. Es decir, la locución presidencial de Caracol le ganó a Grandes Chicos de RCN, En la Boca del Lobo de RCN, a Noticias de RCN y a la propia locución presidencial. En los 6 primeros lugares del rating del prime time, 5 programas 5 son de Caracol. A propósito de televisión, Félix, usted ha visto que están anunciando una serie sobre Chávez, ¿no?
Sí, sí, claro, que la hacen Parra, ¿no?
Que es Parra.
Exacto, sí, que además que la caracterización que hace es impresionante.
Pues ayer apareció en la televisión el presidente Maduro y anunció su serie sobre Chávez. Vamos a hacer nuestra propia versión de Chávez para no permitir que desfiguren al comandante que es nuestro. ¿Cómo será la versión de Maduro de Chávez, no?
¿Y la de Parra, quién la hace?
Yo creo que eso es Netflix.
Entiendo no sé. Que sí. Creo.
No sé quién la hace.
Es Sony, Sony.
Ah, Sony.
Sony.
Sony. O sea, una productora seria, Alberto. Pero ¿cómo será la versión? Está basada en un libro que se llama Hugo Chávez y el destino de un pueblo, de un diplomático cubano que se llama Germán Sánchez Otero. ¿Cómo será el Chávez hecho por Maduro? Habrá que verlo. Ya regresamos, esta es la W.
28, 29 y 30. Pero eran solo 20 bultos.
Con la nueva Toyota Hilux, siempre te vas a pasar. Más capacidad, más potencia, nuevo diseño, nueva suspensión, mayor comodidad. Porque solo Hilux puede superar a Hilux. Con Toyota, siempre hay un camino.
En Barranquilla económica delicadísima. Silvana, ¿qué pasó?
Claro que sí, Julio. Gente Gaby Caribe, Marketing Estratégico del Caribe y Marketing Estratégico BPO son las tres empresas barranquilleras ligadas a la familia Benedetti que fueron dadas a la Superintendencia de Propiedades para que las admitiera en reorganización. La causa habría sido que las grandes compañías estarían contratando de forma directa a la mayor parte de empleados que tenían tercerizados, añadiendo la demora de los pagos de las firmas mineras e hidrocarburos. Desde 2012 comenzaron las dificultades económicas, lo que habría hecho de que las empresas perdieran su liquidez y se fueran atrasando en sus pagos. Una de las empresas, Marketing Estratégico del Caribe, tiene deudas con entidades financieras que oscilan en los 9.837 millones de pesos y además, entre los clientes importantes que perdieron debido a sus problemas económicos, se encuentran dos almacenes de cadena grandes del país y una cadena de call center, pues de las más importantes que se encuentran en el país. Sin embargo, la familia Benedetti, encabezada por la señora Azucena de Benedetti, que es la representante legal y que no nos quiso atender hoy porque fuimos pues a buscarla, confía en que la recuperación es totalmente viable. Ese fue el comunicado que nos dio mediante pues su jefe de prensa. Ya lo que se busque con la reorganización es defender la labor de 3.000 trabajadores en misión y unas 50 que hacen parte de la nómina directa de las compañías. Lo más curioso, Julio, de todo esto es que pues fuimos a la empresa y hay gente que está averiguando por sus cesantías, por cartas laborales, y esa gente no sabe lo que está pasando con estas tres empresas y están trabajando y laborando con ellas todavía. Pues,
ojalá que se puedan recuperar. Silvana, el golpe para la familia Benedetti ¿es de qué tamaño? Es que me parece grandísima la cifra. ¿Me reconfirma de cuánto dinero estamos hablando?
9.837 millones de pesos.
Pues ojalá que se puedan reorganizar y recuperar. Gracias, Silvana. Ya regresamos, es la W.
Para los triunfadores, los sueños nunca mueren.
He cumplido mis sueños, tengo mis dos hijos, estoy estudiando, que era uno de mis prioridades siempre, de estudiar y ser alguien. Me faltan muchos sueños por cumplir, pero los tengo vigentes y vivos. Trabajo y me esfuerzo y a veces tengo muchos tropiezos, pero ahí voy, nunca desfallezco.
Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Laura, noticia a esta hora.
Julio, pues después del anuncio realizado desde La Habana, Cuba, por el gobierno y la guerrilla de las FARC, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que se compromete a que no exista impunidad, por lo que entregarán toda la información a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco del conflicto. Escuchemos.
Nos corresponderá asegurar la consolidación de la paz en el territorio. No podemos permitir, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, que las zonas de consolidación o de normalización de las cuales se desplazarán las personas alzadas en armas lleguen a ser copadas por nuevas formas de violencia. La Fiscalía no lo permitirá. Esa es una de las razones por las cuales hoy, anticipadamente, estamos en Nariño, cuando estamos advirtiendo nuevas expresiones de criminalidad.
El fiscal advirtió que el nuevo reto para el ente acusador es perseguir los patrimonios ilícitos producto del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Dijo que la incorporación al sistema político colombiano no se hará con dineros ilegales y dichos patrimonios serán objeto de extinción de dominio. Anunció además la creación de la unidad de lucha contra el crimen organizado, cuya directora será la magistrada Alexandra Valencia.
Alberto, me dicen que en Pereira el alcalde llevó a Carlos Vives al estadio. Al estadio para 40.000 personas. La boleta era llevada.